tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Media. Hoy ya es por fin una semana donde empezamos pensando en el partido del próximo domingo a las 5 en Valencia, pero hay muchos temas colaterales que creo que vamos a tratar a lo largo de estos primeros minutos, o bastantes minutos, ya que creo que después de una semana donde las cosas han ido pues ahí pasando como la nave de Fellini, la nave va pensando que quedaban días para el partido del Valencia, con cierto nerviosismo por parte de alguna gente, etcétera, pero bueno, creo que hoy es un buen día para analizar, para ponernos todos un poquito en solfa de dónde estamos, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel institucional, porque hoy van a pasar muchas cosas en el Consejo de Administración del Real Club Deportivo Español. Lo llevábamos avanzando desde hace tiempo, aunque siempre a veces, ya lo saben ustedes, hasta que no viene el lobo, al final tú lo vas llamando, que viene el lobo, nunca viene, y a lo mejor hoy, al final, acaba llegando. Hablaremos de lo que puede pasar hoy en el Consejo de Administración, de la situación global un poquito del equipo, tanto a nivel deportivo como también un poco ese pensamiento que tiene mucha gente de que ya está nerviosa, que está tensa. Lo digo porque el otro día creo que hubo una entrevista colectiva de Sport, Mundo Deportivo y Marca, me parece, al míster. Y bueno, en esa entrevista, entre otras cosas, él tampoco entendía, pero que era lícito que mucha gente pues estuviera, bueno, en una situación de poca paciencia, de mucha tensión a lo largo de esas dos primeras jornadas que han pasado. Posiblemente, a lo mejor, yo no soy la persona más adecuada o más idónea para poner o pedir paciencia, pero en este caso creo que estoy manteniendo una línea ciertamente coherente en el tema de Sergio y la pienso mantener. Otra cosa es que él, el míster, en un momento determinado pierda un poquito lo que es el poder del equipo, y yo creo que él se daría cuenta, pero sigo diciendo lo mismo, y más después de la llegada de Cañas. Creo que tenemos mejor equipo que la pasada temporada y no voy a cambiar de idea en ese sentido. Por lo tanto, a mí me parece que después de los debates que se han ido generando, y por ejemplo el otro día hicimos una pequeña encuesta con 21 llamadas de los oyentes, y 17 o 16, ahora no tengo aquí el dato de la encuesta que hicimos, a ver si la tengo, ya se la comentaré, de los oyentes piensan que tenemos mejor equipo que la temporada pasada. Bueno, eran dos no, dos igual, exacto, 17, 2 y 2. Por lo tanto, en general, la afición del Español considera que tenemos mejor equipo que la pasada temporada. Yo sigo pensando lo mismo. También quiero comentar una entrevista que ha salido en la FIFA, en FIFA.com, de nuestro ex técnico Javier Aguirre, porque si alguno dudaba de que nos estaba engañando en esa entrevista, está claro que lo deja, digamos, al 100%. Visto para sentencia que en ningún momento lo quiso renovar y que estaba jugando no sé a qué, como siempre ha querido jugar, engañando a la afición, engañando al socio. A mí nunca me ha llegado a engañar, porque nunca me lo he creído, nunca me llegué a creer a Aguirre desde el día del Atlético de Bilbao. Así que, pero es duro que después, no sé si en Japón o en México, dijera que él no pensaba renovar, que cómo iba a renovar si el club no se iba a gastar dinero para hacer un equipo mejor que el que tenía, y que lo de Japón ya estaba hablado. O sea, me parece un poco duro, ¿no? Pero bueno, los que sigan confiando en él, pues no hay ninguna duda que seguirá siendo un gran entrenador, y que gracias a él estamos en primera división. Luego también hay un tema que no quiero pasar de largo, como ha sido nuevamente la teba, la meba, la seba, pero yo les doy los ítems ahora antes de hacer una primera pausa, para luego tranquilamente, pues lo que les he comentado, ir desgranando desde el tema del Consejo de Administración, que se está celebrando en estos momentos, lo que puede pasar y lo que teóricamente va a pasar, hasta el final, y en ese final está, por supuesto, empezar un TN en deportes con el filial de nosotros. A mí me parece que ya hemos llegado al ridículo más espantoso que se puede llegar en la vida. Empezar el programa más importante de noticias que tiene la cadena que pagamos todos nosotros aquí en Cataluña, y que empiecen con el filial de vosotros. Que es muy fuerte. Porque si fueran un poco listos, y digo un poco porque no lo son, ya que hablan del filial de los otros, que por cierto no son líderes, podían haber mencionado, aunque fuera de pasada, que el filial del Español es líder en el grupo tercero de Segunda B. Pero simplemente por un poco de sensibilidad, una sensibilidad que no van a tener nunca, ni espero que la tengan, por supuesto, pero ya que lo hacen rematadamente mal, y que es un esperpento absoluto el tema de deportes, porque ayer, por ejemplo, que hablaran de un pseudo deporte que juega Cataluña, que es como lo de Harry Potter cuando jugaban con la escoba pero volando, pues ahora juegan en el suelo corriendo con una escoba, y que creo que solo hay 5 o 6 países que practiquen este deporte, pues a mí me parece ya de un ridículo absoluto, pero absoluto, porque además creo que se ríen de nosotros o intentan reírse de nosotros. Pero bueno, ellos sabrán, pero quería mencionarlo y al final lo recordaré por si los oyentes se incorporan un poquito tarde al programa. Escucharemos también al final la rueda de prensa de Coloto, hablando de que tampoco entiende él esa preocupación ese cierto, más que pesimismo, nerviosismo que hay en el entorno del Español por todo este tema de tener un punto sobre 6 en 2 partidos, aunque también es verdad que el partido del domingo en Valencia es un poco extraño, en el sentido de que en los últimos años siempre nos han, entre comillas, nos han robado algo, nos han quitado, o le han dado al Valencia, como ustedes quieran, y luego el arbitraje que vamos a tener de Clos Gómez, 8 partidos fuera de casa, 8 derrotas. Claro, esto duele, y duele mucho. Entonces, claro, ¿con qué mentalidad vamos? Bueno, yo les digo la mía es comerme una rozabanda antes del partido, y que va a ser lo único que me lleve de Valencia. Ojalá no, ojalá se rompa esa estadística, porque creo que las veces que hemos ido a Valencia en los últimos años hemos podido ganar, y no nos han dejado ganar, o como mínimo empatar en muchas ocasiones, y porque no podemos puntuar en Valencia. Pero por si acaso, uno se lleva algo antes. Las 7 y 10 minutos, vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella a la salud de Víctor Sánchez, que hoy cumple 27 años, a la salud de todas las Nurias, que hoy es su santo, en especial a mi madre también, ya que se llama Nuria, pues especiales a mi madre, pero la estrella también, como programa de Español, a Víctor Sánchez, que hoy cumple 27 años, y que a ver, Víctor, si ya firmas y ya renuevas. Y también, en especial, a mi compañero Román Martínez y al Sportiu por la entrevista del otro día con el presidente Collet. Entrevista de ayer con el presidente Joan Collet. Así que algunos hacen nada, como la teba, la meba, la seba, y otros, como el Sportiu, dentro de la medida de o las posibilidades que tiene, en el sentido de que a lo mejor no es periódico deportivo tan conocido, pero a mí me gustaría que ustedes lo leyeran, sobre todo las páginas del Español, porque considero que posiblemente es uno de los medios que también da mucha información del Español, por encima, no quiero ahora comparar con el tema de los otros deportivos, pero ya que mi compañero Román Martínez también viene a la tertulia y le dedican bastante tiempo al Español, lo que pasa que es lo de siempre, hay algunos que, como llevan muchos años haciendo Español, pues a lo mejor dan menos que da el Sportiu, pero como ya tienen la fama de ser un periódico grande, etcétera, etcétera, pues pasa lo que pasa. No lo digo por los que trabajan, digamos, no lo digo por la gente que hace español, ni en el Sport, ni en el AS, ni en el Mundo Deportivo, ni en el Marca, digo por el medio en este caso. 7:11, la pausa, nos tomamos una estrella, repito, la salud de Víctor Sánchez, y empezamos a analizar lo que puede pasar esta tarde-noche en el Consejo de Administración del Español, que teóricamente va a haber una nota pública o una nota de prensa con los cambios que teóricamente también se van a producir. Yo digo lo de teóricamente porque lo que hoy puede ser negro, mañana es blanco, y lo que hoy es blanco, mañana es negro.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves d'anís.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa y lo vamos a hacer, por supuesto, a la salud de Víctor Sánchez, que hoy cumple 27 años. Una rectificación, no sé por qué, pero la entrevista con el presidente es Don Coyetes hoy, no ayer. Yo ahora me he confundido. La entrevista es hoy en el Sportivo y es toda la portada del Español con la entrevista con el presidente. Así que felicidades, como he comentado, a nuestro compañero Román Martínez y al Sportivo por esta dedicación que le están haciendo al Real Club Deportivo Español. A la salud del Sportivo, a la salud de Víctor, que cumple 27 años, a la salud de las Nurias, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a empezar un poco a desgranar lo que les comentaba al principio del programa. Hoy posiblemente nos tiremos hasta las 8 y algo, hablando de la situación del Español. Y luego, por supuesto, que escucharemos también a Diego Coloto y les comentaremos la última hora del equipo de cara al partido frente al Valencia. Tema del Consejo de Administración del Español. Hoy, teóricamente, ya sea, yo no puedo decir afirmar, a veces es complicado porque a veces las cosas cambian de un segundo a otro, de un momento a otro, pero desde hace ya tiempo, y también he de reconocer que mi compañera del Mundo Deportivo, Mari Carmen Juárez, lo viene comentando, lo viene anunciando. Ayer yo hice un tuit diciendo que hoy en el Consejo iban a pasar cosas, claro, y nosotros no teníamos programa tampoco y a veces uno pues quiere descansar, aunque ayer estuve en la sigronada de Vilasar, donde la verdad es que no hablé con nadie de este tema, porque era un tema que ya se sabía y que lo más importante pues era pues disfrutar un poco de estas 200 personas más o menos que estuvieron en la sigronada de Vilasar. Agradecer, por supuesto, a su presidente, a Lluís Font, a Pinocho, a Val Pinocho, porque fue el que hizo la sigronada, estaba ahí, por supuesto, también el propio Pinocho, pero quien lo hizo fue Jordi, y a todos los socios simpatizantes del Español que en uno de los actos emblemáticos pues siempre van a la sigronada de Vilasar, que por cierto he de reconocer que no se ha dado no se le ha dado la importancia o no se informa demasiado de todo este tema, como por ejemplo se está anunciando, y posiblemente sea por la importancia de la cena de Sitges, creo que es el día 10, el miércoles, porque van a estar todos los presidentes del Español vivos, es decir, todos los que ha tenido el Español pues sale una foto con todos los presidentes. Y claro, ahí ya desgraciadamente muchos no están. Solo queda Daniel Sánchez Llibre, bueno, Jean Poyet, por supuesto, Ramón Condal y Julio Pardo. Los presidentes irán a la cena. Creo que es un bonito homenaje a todos los presidentes que ha tenido el español y en memoria a todos aquellos que desgraciadamente ya nos dejaron. Entonces, el tema del Consejo. Ustedes saben que el actual presidente, Joan Collet, es presidente gracias a las acciones de los máximos accionistas, Daniel Sánchez Llibre y Ramón Condal. En estos últimos 2 años, desde que él es presidente, en esa famosa asamblea que es mejor olvidar, no por la asamblea en sí, sino por todos los actos que sucedieron en esa asamblea, donde había un grupo opositor que era Genética Perica, encabezada por Sergio Liberó. Bueno, pues en aquel momento el club, bueno, pues tiene una cierta fractura, no sé si decir hasta fractura social, porque mucha gente que apoya a Olivero, hay grupos que se pronuncian favorables a Genética Perica, otros favorables a Joan Collet, y está claro que en una sociedad anónima deportiva lo que prima son las acciones. No es, a veces, lo hemos comentado en alguna ocasión, sería bueno, porque el club no dice, bueno, pues vamos a hacer una votación, aunque que no sirve para nada, porque sería una votación testimonial para dar a conocer algo, para preguntar algo, y que sea solo un voto, un socio. A ver cuál es el nivel participativo, cuál es el nivel o cuál es el voto popular que podría demostrar. No, es que se podría preguntar, por ejemplo, ¿tenemos que jugar solo con jugadores catalanes o no? Es una pregunta, ¿no? Bueno, pues que sea, que no sirve para nada, pero que pueda ser una votación, un socio, un voto, es decir, de manera popular. Y bueno, pues como esto no puede ser dentro de una junta de accionistas, porque quien tiene más acciones es quien detenta el poder, está claro que quien tiene poder económico detenta el poder también, así que no le demos más historia a todo esto. Bueno, pues tanto los máximos accionistas como otros accionistas del Club Deportivo Español le dan los votos o las acciones a Joan Collet, y Joan Collet se elige como presidente del Español. En aquel momento, tanto Daniel Sánchez Llibre como Ramón Condal, cabezas visibles de, digamos, de lo más, como grupo accionarial, pues desaparecen en el sentido de que, por mucho que ustedes digan o por mucho que la gente crea, sobre todo hablo de Daniel Sánchez Llibre más que de Ramón Condal, que desde aquí le doy un abrazo a Ramón Condal también, y espero que cada día esté mejor. Dani no se preocupa del tema deportivo. Dani siempre, o Daniel Sánchez Llibre, siempre ha dejado a Joan Collet que él hiciera lo que quisiera en el tema deportivo. Porque es normal. Cuando hablo de Joan Collet, hablo de su nombramiento de Iñaki Pérez Arricucea en su momento como consejero, y luego Óscar Perdarnau como director deportivo y Jordi Larrín como responsable de fútbol base. Por cierto, es auténticamente falso que se quiera cargar el fútbol base del Español, que alguien se quiera cargar el fútbol base del Español. Yo del femenino, yo no puedo decir taxativamente que en un momento determinado alguien hubiera decidido eliminar el femenino a nivel profesional, entre comillas lo de profesional. Eso no lo puedo, no puedo negarlo, que de verdad lo he escuchado, y bueno, y que lo he podido oír en varios sitios, pero del fútbol base no. Cargaros el fútbol base, yo no sé de dónde sale, con cariño, la, bueno, sí que sé por dónde puede salir, pero claro, yo no lo voy a decir por dónde puede salir la noticia que dice la grada, o que se lee en la grada, cuando se habla también de todos los cambios en el Consejo de Administración del Español, y como coletilla dice, no, y también se ha valorado la posibilidad de eliminar el fútbol base y el fútbol femenino. Me parece que lo del fútbol base haya tenido esa idea o que no haya dejado caer esa idea, lo primero que tiene que hacer es marcharse del club. Es no saber qué es este club. Y repito que puedo saber por dónde va, pero si yo supiera, la persona que ha sido capaz de decir eso, como cuando el famoso tema de cambiar el nombre, que fue Francesc Xiprés, que ni le tengo cariño ni le tengo ninguna manía, simplemente con aquello yo ya tuve bastante para darme cuenta que no puedo, entre comillas, perdonar a alguien que ha querido cambiar el nombre al club. Lo respeto por edad, pero no puedo tenerle un cierto aprecio. Y el mismo que me tiene a mí, es decir, ninguno. Lo del femenino, vuelvo a decir lo mismo. Durante unos años se valoró, y ya saben que el femenino, pues, desde la marcha de Antonio Martín y Ramió, pues ha ido bajando a nivel económico, porque ya no hay nadie que aguante tanto lo que es esta plantilla. No es lo mismo tener a 8 internacionales que cobraban una cierta cantidad a lo que tenemos ahora, sin menospreciar lo que hay ahora, pero claro, estamos hablando de que este equipo tenía jugadoras impresionantes y por eso luchamos por ganar la liga, éramos el equipo referente. Ahora ya no somos tan equipo referente. Históricamente somos un equipo que sigue luchando, que está en la liga, pero que ya no tenemos ese referente, y no me refiero a la derrota de ayer 0-5 con el Valencia. Y desde aquí, por supuesto, todo el ánimo a las jugadoras de Montes, porque este no es el equipo real. Es decir, creo que la baja de dos jugadores fue importante, pero que no somos tan malas como algunos han dicho para perder 0-5 contra el Valencia, que la realidad no es esta. Pero bueno, vamos a tener también paciencia, un poquito de paciencia con este femenino, y confianza. Si las cosas siguen mal, pues bueno, pues quien tenga que tomar decisiones ya la tomará. Bueno, pues como les decía, y volviendo al principio con el tema de la famosa junta de accionistas, Collet hace un grupo de consejeros donde no hay un hombre fuerte. Económicamente no hay un hombre fuerte. No es lo mismo el consejo de administración de hace 5, 6, 7, 8 años, donde había gente con mucho dinero que era capaz de avalar, que era capaz de fichar jugadores, cederlos al club. Luego ya puedes, si quieres, hablar de las plusvalías, no plusvalías, las historias de para no dormir de siempre. Pero sí que es cierto que en aquel momento, cuando el club necesitaba dinero, pues ahí estamos. Hoy en la entrevista del Sportivo habla el presidente también, el presidente Collet, que fueron un poco, no sé la palabra que utiliza en catalán, como muy arriesgados, muy esbucharats, posiblemente se puede decir así, en hacer el campo. Claro, cuando se empieza a hacer el campo, la verdad es que la situación económica era buena. Lo que ocurre es que una vez empiezas a hacer el campo, te empiezan a salir cosas, como te sale el famoso tema del agua, el quitar el campo de rugby y ponerlo de un sitio a otro, lo de los terremotos. Bueno, no hubo ayuda a nivel institucional, económica, para que el campo no saliera mucho mejor, como le ha salido al Atlético de Bilbao. Entonces, en toda esa época de bonanza económica, había gente, pues, como Antonio Martín, que puso su sponsor, Tarradella, estamos hablando, claro, de fincas Tarradellas en ese momento, en el boom económico de las inmobiliarias, del Tocho, venta de pisos, etcétera, etcétera, Quat Inversiones, que era una empresa, ya saben, que reflotaba empresas que estaban en quiebra, que también tenían intereses económicos en industrias, pero en industrias, bueno, sí, en industrias y también en la construcción. Y claro, aquello era, pues, bueno, pues un consejo muy fuerte. Y había otras personas que, sin tener ningún tipo de industria, tenían patrimonios económicos muy, muy, muy fuertes, como Josep Sunyer. Bueno, toda esa época desapareció de golpe. Desde el 2008, más o menos, más coincide con temporada 2007-2008, el adiós de Valverde, y a partir de ahí, pues, ya el equipo sí que es cierto que ya no tiene la calidad en nombres que tenía en el 2006-07, en el 5-6, en el 3-4, no la tiene. Hubo un momento, después de la marcha de Paco Flores y la entrada de Juande, en esa época el equipo era débil. A ver, no me digan ustedes que un equipo fuerte tenía Paco Flores, y yo a Flores, yo hay algo que nunca le puedo recriminar, y era que con lo que tenía muchas veces hacía milagros. Puede tener a Fran o a Xavi Roca en la banda, y en la otra banda a Ricardo Cabas, pues, ¿qué quieren que les diga? Y otros jugadores que da lo mismo ya los nombres. O portero Argensó, pero bueno, el portero Argensó fue decisión del propio Flores, porque había otros porteros. Pero bueno, que ese equipo, que tenía buenos jugadores, que los buenos eran los que venían del Intertoto y toda la gente del fútbol base, bueno, pues consiguió una... Yo no hablo de la Copa del Rey, porque una vez que la Copa del Rey se gana, el equipo se desmembra por el tema económico, empieza a llegar los problemas económicos. Luego se reflota todo esto con la llegada, repito, de toda esta gente, y hacemos un equipo donde hay gente importante. Nos gastamos dinero fichando jugadores. Ustedes recuerden el equipo de la UEFA, que tenía jugadores muy, muy importantes. Otros no tanto. Otros no tanto. O el equipo que gana la Copa del Rey. El equipo que gana la Copa del Rey, yo creo que gente como, fíjese, De la Peña, Tamudo, Luis García, Costa, Ito, o el del año anterior, con Maxi, Ibarra, Dani García Lara, yo creo que era un pedazo de equipo. Era un pedazo de equipo. Bueno, pues todo esto se va minando, empiezan las diferencias con el tema de las televisiones también, empieza la crisis, y cuando empieza la crisis, pues ya no podemos fichar el nivel de jugadores que teníamos antes. Que ahora todo esto ha llegado a un punto medio donde hay 3-4 equipos que pueden fichar más, y el resto estamos en una línea, bueno, todos juntos allí. Digamos que es una aldea global donde del quinto al 17-18, pues puedes quedar quinto, sexto, puedes quedar 14-15 o 17. Pero en relación a este año, creo que hemos hecho un buen equipo, mejor que el del año pasado. Algunos se preguntarán, ¿yo por qué le está dando vueltas a todo esto? Le estoy dando vueltas a todo esto para que vean un poco cuál es el contexto en el que nos movemos ahora con todo el tema del Consejo. Porque Joan Collet, también es verdad que él decide cuál es su consejo. Y en ese consejo de administración hay personas válidas, otras no tan válidas, pero que no tienen poder económico. Que en un momento determinado, como ocurrió el año pasado, había que pagar Hacienda y hubo que recurrir a los máximos accionistas, porque no había dinero, no había tesorería. Se han producido varios ERES o EROS o ERTES, como se llame en el club, todo esto para intentar, bueno, pues minimizar toda la crisis económica. También es verdad, y yo no voy a poner aquí no voy a salir en defensa de nadie, pero yo siempre he dicho que cuando se hace un ERE, un ERTE o lo que sea en cualquier empresa, no se soluciona echando a la gente, a los mileuristas. Se soluciona de otra manera, se soluciona pues quitándose los altos cargos un 20, un 30, un 40%, o se van a la calle, porque hay cargos doblados, etcétera, etcétera. Hablo de empresas en general, no hablo de ninguna en particular, pero también es verdad que en el español, y al que le moleste lo siento, hay gente que cobra un dinero que es que no, no se puede mantener ahora. No se puede. Porque no, no estamos en el 2005, 2004, 2003, 2006. Estamos en el 2014 intentando salir de una crisis económica muy fuerte. Entonces, si quieren hacer un reestructurar el club, que lo hagan con la gente que cobra, no con la gente que no cobra. O que, bueno, que no cobra, que cobra poco. Y que, bueno, y si hay puestos doblados, pues que hagan lo que tengan que hacer. Pero eso pasa en el Español y pasa en cualquier otra empresa. Así que tampoco nos volvamos locos con este tema. Porque el Español no es un ente público. Es una sociedad anónima deportiva. Y por lo tanto, yo soy accionista del Español. Y no me gustaría que mi club entrara en un concurso de acreedores como se habló en su momento. Que a lo mejor hubiera sido lo mejor o posiblemente lo más interesante para que esa famosa quita, que en algunas ocasiones puede ser del 40, del 50 o el 60%, pues mira, jugadores que no les tienes que pagar ahora todo, pues les pagas el 40% y ya está. Y a proveedores tres cuartos de lo mismo, llegas a un acuerdo con bancos, Hacienda y ya está. Y no lo hemos podido hacer, a lo mejor por lo que somos, pero que yo me alegro de que el Español no estuviera marcado por un concurso de acreedores. Y con una persona que es el que controla lo que se hace y se deja de hacer. Pero bueno, de eso también hemos salido. Y ahora se plantea un cambio en el Consejo de Administración. Y un cambio lógico. Un cambio lógico porque hay una situación económica muy difícil, pero que muy difícil, y los máximos accionistas deben velar por su dinero, por lo invertido. Es que si no, llegaríamos a un punto que es complicado si no se hace de esa manera. Entonces yo lo entiendo perfectamente. ¿Quién vela por los intereses del dinero de los máximos accionistas, que es el dinero del club? Bueno, el presidente está gracias a ellos. Por lo tanto, el área económica del club, que en estos momentos lleva José Luis Morlanes, que teóricamente hoy, digo teóricamente hoy, puede ser, no sé si la palabra cesado o no, pero sí apartado de sus funciones, y nombrar a Ramón Robert, que hasta ahora era consejero, como ejecutivo del club, que va a ser la persona que no solo vele por los intereses del club, sino también los intereses de los máximos accionistas. Y más después de la aportación del sponsor más grande que ha tenido el club en su historia, en su vida, como es Powerade. En ese punto, claro, no se puede dejar en manos de nadie la cantidad o la inversión que ha hecho y que va a hacer Powerade. Por lo tanto, ese control económico, con el control de Hacienda, lo tiene que llevar alguien que esté muy vinculado a los máximos accionistas. Claro, se habló hace unos días también de la posible llegada de un director financiero, que era el del Mallorca, que se había ido a Hacienda con José Luis Morlanes y Joan Collet a espaldas de los máximos accionistas. Claro, eso no se puede entender, es ilógico que se negocie a espaldas de los máximos accionistas el tema de Hacienda, cuando ellos son los que están metidos en todo esto y son los que han ido avalando durante mucho tiempo que hay que pagar 2 millones, venga, avalar, que hay que hacer esto, venga, avalar, porque no hay nadie más que avale, guste o no guste, pero no hay nadie más que avale. Y en el último caso decidieron que ya estaban cansados de avalar, para no recibir más críticas, y entre otras cosas se tuvo que vender también a David López. Por mucho que se quiera tapar, el tema de David era necesario para hacer el pago retrasado que teníamos de Hacienda, porque luego hubo, y recuerden ustedes, un aplazamiento para que nos dejaran poner las entrar en la liga, que nos tramitaran las fichas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era muy lógico que pasara todo esto. La situación económica, repito, es muy complicada. Y gracias a Powerade, a la venta de David, se pueden hacer muchas cosas. Pero eso lo tiene que controlar alguien. No le están quitando poder al presidente. Pero hay alguien que debe detentar el poder económico, el organizar el poder económico, y esa persona va a ser Ramón Robert. Además, ya saben ustedes que en el Consejo de Administración se produjo la baja de Iñaki a nivel deportivo, no fue sustituido. La desgraciada baja por enfermedad, aunque no es oficial, pero bueno, ya no está trabajando como responsable de la social, como es Jordi Puyaltó. Bueno, pues eso hay que cubrirlo. Se va a cubrir con la llegada, pero eso será en la Junta de Accionistas, teóricamente, que pues se va a decidir que la Junta de Accionistas sea a final de octubre, del hijo de Daniel Sánchez Llibre, Daniel Sánchez Galván, porque además le corresponde al máximo accionista, le corresponde un número determinado de consejeros, que hay muchos consejeros que seguro que ustedes ni conocen, posiblemente. Antes, no sé si, claro, sería muy un poco una locura decir, seguro que ustedes conocerían a 6 o 7 consejeros del Español. Pues yo les digo que seguro que los conocían. Miren, estaba Dani como presidente, Ramón Condal, Perelló, Antonio Martín, el propio Sergio Liberó, que también tiene su parte de responsabilidad en todo el tema económico, porque ha sido vicepresidente económico del club, Suñer, por ejemplo, hasta el propio Newton era conocido. Y ahora, díganme ustedes, ¿qué consejeros se acuerdan del club? ¿O qué tiene el club? Algunos se acordará de Garrufé porque es del femenino. Puyaltó porque, bueno, pues ha sido un socio de a pie. Pero alguno conoce, o a lo mejor a la señorita Tordera. Bueno, estaba antes también Ana María Fusté, ahora también está. Pero hay muchos que ni ustedes ni conocen. Este es consejero del Español. Ah, sí. ¿No? Pues ni idea. Bueno, pues todos estos cambios se van a producir. Morlanes, no sé si va a ser un cese o un apartamiento del tema económico para la llegada de Ramón Robert como ejecutivo económico del club. Y luego yo no sé si se tomará una decisión con el tema del responsable financiero. Daniel Sánchez Llibre quiere que siga Albert Amat, que hasta ahora era la persona que llevaba todo el tema financiero en el club. No va a entrar la persona que quería Joan Collet, que era una persona que había estado en el Mallorca. Y no sé si se puede producir alguna baja más. Está claro que todos estos nombramientos, etcétera, etcétera, serán oficiales a nivel, digamos, social y a nivel de accionarial cuando se produzca la Junta de Accionistas, se lleve a cabo la Junta de Accionistas del mes de, o finales de octubre, principio de noviembre, que hoy teóricamente sabremos la fecha. Ahora se puede hacer por coacción, pero hasta que no lo refrende los accionistas en junta, no es oficial. Entonces no sale en el boletín oficial de la Generalitat, como se llame, no sé cómo se llama aquí. Pues estos cambios que nosotros llevábamos anunciando desde hace tiempo que se van a producir, hoy van a tener su primer movimiento. Le guste o no, al presidente. Porque, repito, el presidente está gracias a los máximos accionistas. Y eso es algo que Joan Collet debería tener siempre claro. Le guste o no le guste, pero es la realidad, porque si Daniel Sánchez Llibre y Ramón Condal deciden o pierden la confianza con el presidente, lo tienen fácil. Montan una asamblea extraordinaria o una junta extraordinaria o una moción de censura y ponen al que quieren. También lo puede hacer la oposición, Genética Perica, pero Genética Perica no tiene los suficientes votos para hacerlo. También se podría dar un caso que Genética Perica decidiera hacer una moción de censura. Estoy hablando de dos hipótesis total, ¿eh? Ponen a su candidato, los máximos accionistas votan en blanco, como pasaba en su momento con la familia Lara, con las acciones de Lara, y sale otro presidente. Y Collet se va fuera. Así de claro y así de sencillo. Pues esta es un poco la historia de los cambios que se van a producir en el Consejo de Administración. Y luego está, porque eso salió ayer en el diario AS, ¿qué va a pasar con Javier Sáez, que hasta ahora era un poco la segunda persona importante en la fundación, o no sé el cargo concreto que tenía Javier Sáez, que lleva muchos años ya en el Español? Yo, por lo que yo puedo saber en estos momentos, es muy posible que se le cambie de ubicación, o a lo mejor se le prejubile, porque ya tiene 61 años. Pero esto, repito, no sé cómo va a acabar este tema, ni qué es lo que va a pasar. Además, él no está en el Consejo de Administración, él está en la Fundación. Y me preguntan, ¿para qué sirve la Fundación? Nunca he llegado a saberlo. Ya saben que es algo que desde hace muchos años no he conseguido saber cuál es el papel de la Fundación. Algunos dicen, no, la Fundación ha ayudado al club. Otros dicen, no, es que es el club quien siempre está manteniendo la Fundación. Miren, no lo sé. Así que vamos a ver qué pasa. 7:44, una vez hablado del tema del Consejo, vamos a hacer una pausa y hablaremos del tema deportivo, para ver cómo está la situación del equipo después del entrenamiento de esta mañana, y también, por supuesto, de ese ataque de nervios que siguen teniendo algunos recordándose de Javier Aguirre. También uniremos con lo que ha dicho Aguirre en FIFA.com, que a mí me parece de un mal gusto tremendo. Bueno, no podíamos esperar otra cosa de él. 7:45, lo dicho, hacemos una pausa y hablamos del tema deportivo.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Aprovecha este verano para ir a Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Verdaguer 38. Las mejores ofertas del verano las encontrarás en Supermercado Condis. Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
7:46, pues acaban de enviar un mensaje sobre el tema de lo del femenino y me dicen, para los que quieren quitar el fútbol base femenino, cada jugadora paga 540 euros y en total son 6 equipos, un total de 85 o 90 jugadoras este año. Es decir, que cada jugadora para estar en el femenino del Español paga 540 euros. Así que yo ya les he dicho que cuando yo hablaba del femenino, hablaba del primer equipo del femenino y dejar todo el fútbol base del femenino. Pero yo creo que este mensaje o esta noticia que les he dado me parece que es que quita toda esa cualquier posibilidad para mí de decir vamos a eliminar el fútbol base femenino del Español, porque es que las jugadoras pagan, repito, 540 euros cada una. Es mucho dinero también. Es mucho dinero, Ya les he dicho que no sé de dónde sale. Puedo creer de dónde sale todo esto, pero me parece que sería un gravísimo error si se hace. Y repito, lo que sí que lo hemos comentado en alguna ocasión a lo largo de los últimos años es la posibilidad, porque sí que se planteó, de eliminar el fútbol profesional femenino y estar el máximo equipo del Español estaría en la Liga Nacional, que sería como la segunda división. Sería el Español B, sería el primer equipo. Vamos con el tema deportivo, un poco también hablando de lo que nos espera en Valencia, pero ha pasado una semana después de nuestra, creo que injusta derrota con el Sevilla, porque creo que era más un empate, si no hubiera sido también por la actuación de Undiano. Se ha generado como un cierto, bueno, lo venimos hablando ya desde toda la semana pasada, pero supongo que como esta semana ha habido fútbol, pues ha vuelto un poco a otra vez lo mismo, a sacar, a hablar, a debatir esa tensión, ese nerviosismo sobre la figura del entrenador y sobre la calidad o no del equipo. Yo no he cambiado de opinión desde que... Miren, sí que he cambiado de opinión, pero no por el entrenador, sino por el equipo. Es decir, creo que tenemos mejor equipo del que estaba en Garos. Sinceramente. Porque en Garos no estaba... Llegó Caicedo, que espero que ya pueda estar bien en Valencia, aunque creo que no va a jugar. Llegó Álvaro, llegó Montañés, ha llegado Lucas Vázquez y ha llegado Cañas. Es verdad que hemos perdido a David López. Pero como equipo creo que es mejor equipo que el que estaba en Garos y por supuesto mejor equipo que la temporada pasada. Para mí es mejor equipo. Otra cosa es que aún nos falte el conjuntar y que Sergio aún tenga que conjuntar mucho más lo que es el sistema de juego. No digo el creer o el hacer creer a sus jugadores lo que está haciendo, porque creo que los jugadores creen en lo que están haciendo. El problema es que llega un punto, y no es por Sergio solo, sino en general, que cuando las cosas no van bien, los resultados no empiezan a funcionar, ¿qué ocurre entonces? Que nadie se cree lo que está haciendo. Y eso es complicado y eso es difícil. Pero bueno, confiemos en que, no sé si el domingo en Valencia o la semana que viene en el partido contra el Málaga, luego entre semana con el Getafe, vamos a dar con esa piedra filosofal de decir, oye, que ya estamos. Y a partir de ahí, pues, tendremos mejores, peores momentos, pero el equipo va a tener una cierta regularidad y que vamos a estar donde todos queremos. Y es lo que yo más deseo. Y ayer me decían, cuando estábamos en la Sigronada, que tuviera paciencia, que tuviera mucha paciencia, que tuviera mucha paciencia. Y yo le decía, no, si es que yo tengo mucha paciencia con Sergio, porque confío en él, creo en él y creo en este equipo. Yo el año pasado les decía, yo creo en el equipo, pero no creo en el entrenador. Pero este año, es que no pongo en tela de juicio nada de lo que estoy diciendo. Me puedo enfadar en un partido, me puedo cabrear en otro partido. No puedo entender que haga un cambio de ser. Pero esto es dentro de... Esto es la salsa del fútbol, en lo que nos movemos nosotros. Pero de ahí a no confiar, a no creer, para mí hay un abismo. Hay un abismo absoluto, porque creo, confío y estoy seguro que vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta. Llevamos dos jornadas. Tampoco nos vayamos a volver locos. Llevamos solo dos jornadas. Que es muy posible, repito, que el domingo a robar carteras. Pues claro, puede ser. Y salgamos escaldados de allí. Pero yo prefiero salir escaldado de allí por esto. Y demostrar que tenemos un buen equipo y que hemos luchado hasta el final. Que ir allí, que te metan cuatro y decir, puf, madre mía, ¿a qué jugamos? Eso es lo que a mí no me gustaría. A mí no me gustaría eso. Y espero sinceramente que... Y no doy margen de nada. Primero que yo no soy nadie para dar votos de confianza. O decir, no hay que dar 100 días al entrenador. 100 días son 3 meses, es decir, de agosto, 10 jornadas más o menos. Bueno, dentro de jornada veremos qué pasa. Pero yo creo que vamos a estar mucho mejor. Y que no se hablará de todo esto. Yo, por ejemplo, ayer, el viernes, cuando abríamos los teléfonos para que los oyentes pudieran opinar, la gran mayoría estaban convencidos de que con este equipo se podía luchar por Europa. Otra cosa es que al final no lleguemos por lo que sea, pero por lo menos tener esa confianza y esa ilusión de conseguirlo, de intentar y decir, bueno, pues ¿por qué no? Tener esos objetivos que no... Ya sé que el primer objetivo, y ahí no tampoco voy a ser yo tan necio de decir, no, es que nosotros nos vamos a salvar con la gorra. No. Está claro que el primer objetivo es conseguir los 40, 42 puntos. Y luego, luchar por algo. El año pasado nos faltaban 8 jornadas y estábamos salvados. 8. ¿Y qué hicimos? El Panoli. Y esto no es bueno para ni para el club ni para la afición. Porque la afición se desinfla, la afición se viene abajo, empieza a tener sus dudas, es cada año lo mismo. Entonces la culpa es de todos. Bueno, de todos menos del entrenador, parece. Yo creo en el presidente Collet, que nunca le dijo al mexicano, Javier, sálvame, que es lo único que te pido. Porque Aguirre pidió una prima por salvar la categoría y no se la dio el club. Porque el club tiene asumido, después de que somos uno de los equipos pioneros de primera división y que somos el quinto equipo en primera división, que lleva quinto equipo jugando en primera división en años, que además llevamos 21 años sin bajar de categoría, y cada vez que hemos bajado 4 veces, hemos subido el año siguiente. No es un objetivo para este club, un club que tiene 114 años, el permanecer en primera división. Que tú lo quieras plantear como que es un primer objetivo, sí, pero no el único. El único era intentar luchar por meterte séptimo o octavo. Hace 2 años el noveno fue Europa, el Sevilla, y el Sevilla acabó ganando la Europa League siendo noveno. Y si la Copa del Rey va como va, este año el séptimo irá a Europa, y el año que viene quien gane la Copa del Rey va a la Champions. Que va a ser difícil, porque depende del sorteo, de los cuadros donde nos metan o nos dejen de meter. Pero tener esa ilusión es lo mínimo que se puede pedir. Si tú no le transmites esa ilusión a la afición del Español, al final pues acabaremos siendo los mismos. Y a veces la culpa es nuestra y nos tenemos que mirar el ombligo. En Elche, a las 11 de la noche, un domingo, 20.000 personas. Aquí, ante el Sevilla, el sábado, 16.000. También somos culpables nosotros. También somos culpables, y no se le puede estar siempre echando la culpa, que si la crisis, que si el horario, que si la rotonda, que si el presidente me cae mal, que si no jugamos a nada. No, no. Creo que no le podemos siempre echar la culpa a los demás. Asumamos que nosotros tenemos culpa. Los horarios no los ponemos nosotros. Los pone la liga. En eso es culpable el club. Porque la liga vota, vende sus derechos y vota un presidente que en su vida podía pensar que iba a ser presidente de la liga. Pero bueno, lo es. Y tenemos que asumir que se juega un lunes, un sábado, un domingo, un viernes, cuando les dé la gana a ellos y cuando les favorezca a los grandes. Bueno, pues es así. Pero si nos ponen a las 11 de la noche, un sábado, pues habrá que ir. Y no busquemos excusas. Que se están cargando el fútbol, sobre todo para los niños. Que claro, tú no puedes llevar a un niño de 5 o 6 años al fútbol a las 11 de la noche, porque a lo mejor en el descanso ya está dormido. Y llegas a casa a las 2 de la madrugada, o las peñas llegan a las 3 o a las 4. Que también es cierto que no es lo mismo el tema de las peñas aquí en el Español que en Elche. Que el Elche no tendrá, no sé si tiene una peña más allá de cerca de Murcia, que no lo sé, pero que aquello es mucho más cercano. También es verdad que el campo del Elche está en la ciudad, y que entiendo cualquier justificación y cualquier historia. Pero asumamos también que nosotros tenemos un poco de culpa. Yo hablo como socio también y accionista del club, que también somos culpables nosotros. Así que creo que debemos estar tranquilos, reflexionar un poquito y pensar y confiar en el entrenador. Posiblemente cuando regresemos el domingo de Valencia, lo normal es que nos echemos la mano a la cartera. Pero bueno, no lo sé qué va a pasar. No lo sé. Pero vamos a intentar, como mínimo, el dar ese paso hacia adelante, el equipo, y demostrar a la afición que se puede confiar en este equipo, que vamos a jugar bien, que vamos a intentar ganar el partido, y a partir de ahí, pues oye, yo ya... Hay cosas que se nos pueden ir de las manos, como un penalti por un pelotazo en la cara o en el pecho el de Moreno, por un fuera de juego 10 metros por delante, el de Mata, las manos de Rufete que te echan, te dejan con uno menos ganando. Son muchas cosas, muchas cosas. Pero que salgas de allí cabreado diciendo: hemos hecho un gran partido y al final no hemos podido ganar, por los motivos que sean, pero hemos hecho un gran partido. O porque el contrario es mejor que tú. Pero no volver diciendo: uff, no hemos corrido, no hemos puesto actitud, no hemos... Eso no me gustaría nunca, porque entonces sí que la gente empieza a no creer en lo que está viendo. Y los jugadores, lo dijo Lardini, yo, para mí es una de las cosas más sinceras que he escuchado de un exjugador, y yo era el responsable del fútbol base. Los jugadores de fútbol son las personas más egoístas que hay en la tierra, que nunca se equivocan, que todo lo hacen bien, y que los culpables siempre son los demás, sea la prensa, sea el balón, sea el entrenador, la hierba que está muy alta, que hay baches, que les ha molestado una mosca cuando iban a chutar. Esta es la realidad. Entonces, cuando ellos acaban o dejan de creer en lo que hacen, pues al final quien acaba saltando es el entrenador. Pero creo, y vuelvo a reafirmarme, que esta temporada estoy convencido que no, que vamos a hacer una muy buena temporada. Yo dije que vamos a quedar entre los 8 primeros y me sigo reafirmando en esto. Si cuando llevemos 30 jornadas no estamos en esa zona, pues tendré que decir, pues me he equivocado y habrá que luchar por otras cosas. Pero creo que no. Confianza en el míster, y confianza en el equipo. Hablando del equipo, Eric ya tiene el alta. Montañés y Sergio García, miren, Montañés está recuperando mejor de lo que uno pensaba y es posible que Montañés pueda estar ante el Valencia, y la única duda sigue siendo Felipe Caicedo. Mira, yo no puedo decir que Caicedo tenga algo más grave o tenía algo más grave de lo que parecía, porque era una, teóricamente, una fascitis plantar de un golpe que sufrió en Tenerife. Estoy convencido que cuando esté Caicedo bien, esto va a pegar un cambio radical también, porque Caicedo es un gran jugador y tener arriba a Caicedo, Sergio, es un plus importante, pero ahora no lo tenemos y por lo tanto, si hay que esperar una semana más para que se recupere, pues esperaremos una semana más. Eso está claro. No podemos arriesgarnos como nos arriesgamos en Almería para jugar 45 minutos a un nivel bastante bajo, aunque hizo un par de cositas, pero tienes que estar con 11 en el campo, no puedes jugar con 10, por muy Caicedo que sea. Así que si hay que esperar una semana más, esperaremos. Mañana entrenamiento a puerta abierta. Y vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Nos iremos a Roxy después de la pausa y escucharemos a Diego Coloto hablando de esos nerviosismos, de esa cierta tensión que hay por ahí y que él tampoco la entiende, que llevamos dos jornadas y que está convencido que vamos a salir de esta situación. Repito, que no es una situación difícil, que llevamos dos partidos. Me dice mi amigo Sauque, la fascitis es muy, la palabra no la digo, acuérdate de Juan Carlos Navarro, jugador de básquet del Barça. Es verdad que es fastidiada la fascitis, espero que no sea lo mismo, yo también, porque si no, lo vamos a aprovechar poco a Caicedo. Lo dicho, hacemos una pausa, escuchamos a Coloto, ponemos el punto y final en el tema deportivo, y luego me queda el tema Aguirre, y por supuesto lo de la teba, la meba, la seba. En el tema deportivo, felicitar también al filial. Estuve viendo el partido Español-Reus. Impresionante el filial. Impresionante el filial. Líder del grupo tercero de la segunda B. Y hay una calidad en muchos jugadores. Se te cae la baba. Ojo a los ya conocidos. Joan Jordán, que jugó de titular, Jairo muy bien, Raíllo bien también en defensa, con Héctor, pero el que más me sorprendió, Paul Young. Impresionante ese chaval, impresionante la calidad, no solo técnica, sino su fuerza física durante 90 minutos. Impresionante, de verdad. Este jugador, estoy convencido que tiene sitio en el primer equipo. No digo ahora, pero si no está Víctor por lesión, Paul Young. Además queda bien, queda empareado y todo. Gran futbolista, además un perico de pro. Pero no por eso tiene que jugar en el filial ni tiene que jugar en el primer equipo. Pero lo que demostró el otro día Paul Young ante el Reus, yo lo he visto muy pocas veces en el filial. 8 y 5, repito la pausa, nos vamos a restaurante Roxy, hoy no buscamos el jugador Roxy porque no ha habido partido de liga, y escuchamos a Diego Coloto.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
La marisquería en casa.
casi 7 minutos. Recuerden que desde las 8, todos los que quieran escuchar Tiempo de Juego Especial Selección, ya saben que hoy se juega el primer partido de la selección española previa, es una fase de clasificación para la Eurocopa de Francia. Hoy España-Macedonia a las 9 menos cuarto en el campo del Levante. De momento Kiko Casilla yo creo que no va a debutar en la absoluta, pero tampoco creo que esté en el banquillo. La lógica es que en el banquillo esté De Gea, pero bueno, después de lo de Munir a lo mejor puede pasar cualquier cosa y que Kiko esté en el banquillo. Lo dicho, desde las 8, nosotros a las 8 y media conectaremos ya con el 102 de la FM para que puedan escuchar la transmisión íntegra de este partido de clasificación, el primero de la selección española frente a Macedonia. Ahora nos vamos al restaurante Roxy en el Puerto Olímpico, la mejor cocina mediterránea y de calidad, especialidades en pescado y marisco. No te pierdas el suquete de rape, la dorada, lubina donostierra, el bacalao también, que es una especialidad perfecta, buenísima en Roxy, y también los arroces. Este domingo me gustaría comerme un arroz en Roxy, pero no puedo en Roxy porque estoy en Valencia, pero me lo comeré pensando en los arroces de Roxy: arroz marinera, arroz de bogavante, fideuá. Todo ello en el Molde Gregal 26 en el Puerto Olímpico, restaurante Roxy. Con una gran terraza, tiene menús diarios y para grupos. 93-225-1965, 93-225-1965. Cerrado domingo noche y lunes, así que los lunes ya saben que está cerrado Roxy. A partir de mañana abierto, con la mejor cocina mediterránea y de calidad, restaurante Roxy en el Puerto Olímpico. Molde Gregal 26, 93-225-1965, para hacer tu reserva. Ya sabes que tienes menús diarios y menú para grupos. No te lo pierdas, la mejor cocina mediterránea y de calidad en el Puerto Olímpico de Barcelona, en el Molde Gregal 26, restaurante Roxy. Ahí estaba Diego Coloto, en Roxy también. Hombre, no la rueda presta, no la he hecho en Roxy, por supuesto, pero tendremos que llevar a Coloto a Roxy, como fue Caicedo el día que llegó a Barcelona. Se fue a comer al restaurante Roxy. Coloto hablaba de la situación del equipo y de esta semana de descanso que ha servido, bueno, descanso de liga, que ha servido para trabajar un poquito más sistemas y los, un poquito también lo que siempre se está quejando muchos oyentes, que hay errores defensivos en el tema de los córners, etcétera, etcétera. Pues todos estos mecanismos se han trabajado esta semana. Escuchamos a uno de los capitanes, a Diego Coloto.
¿Qué tal? Buen día. Obviamente que esta semana que pasó, ¿no?, el parón, se hizo hincapié en aspectos a mejorar y creo que vamos notando esa mejoría. Después, de cara al partido, intentaremos hacerlo lo mejor posible en Valencia para poder sumar de a tres. Es una salida muy complicada, es un campo y un equipo que hoy por hoy va a estar peleando arriba. Y bueno, intentaremos que el equipo plante cara ahí.
No sé si es una pregunta un poco arriesgada, pero ¿tú crees que hay mejor plantilla este año que el año pasado? ¿Más calidad?
Yo creo que siempre en estos últimos años se han ido jugadores importantes, jugadores de buen nivel, y han llegado jugadores importantes y jugadores de buen nivel. Después, el valorar si es mejor o peor plantilla no me corresponde a mí. Como compañero y como grupo creo que estamos bien, tenemos un buen nivel y intentaremos entre todos conseguir el mejor funcionamiento para el equipo.
Sí, Diego, buenos días.
Buenos días.
No sé, llego ahora de vacaciones y detecto como cierto nerviosismo. ¿Es normal esto después de dos jornadas? Es que me parece un poco, no sé, valorarlo vosotros, pero me parece un poco fuera de lugar.
No, esto recién va empezando y bueno, en este proceso, en este cambio, en este aprendizaje que estamos teniendo de nuevas ideas, el equipo tiene que ir adaptándose. Hemos tenido dos partidos, un primer resultado que termina siendo positivo por la adversidad y un segundo resultado en casa ante un equipo importante que bueno, nos dejan cosas positivas y cosas negativas. De cara a eso hay que seguir mejorando, es el inicio. Tenemos una salida ahora obviamente complicada, pero bueno, el equipo está en ese proceso y hay que competir de la mejor manera para intentar ganar.
Lo digo porque he llegado a ver que si el entrenador se la juega, no se la juega, no sé.
No, eso nosotros por lo menos desde adentro no lo recibimos, no lo notamos, porque estamos trabajando bien, estamos entrenando de buena manera, hay un compromiso, y todos tenemos en mente de conseguir ese buen funcionamiento. Entonces sabemos que esto va empezando, que tenemos que conseguir obviamente buenos resultados, pero dentro de parámetros normales dentro de este cambio, ¿no? de este proceso.
Personalmente, tú ya conocías a Sergio de tu etapa en el Depor. ¿Cómo es eso, el hecho de tener a lo que es un ex compañero, ahora tenerlo de entrenador? ¿Cómo es esta nueva relación?
Bueno, siempre manejada desde el respeto, sabiendo de que la etapa como compañeros quedó atrás, el conocimiento que teníamos entre nosotros quedó atrás porque fue una etapa como compañeros y ahora es otra etapa nueva. Él como entrenador, como míster, como persona que toma las decisiones y nosotros como, o de mi parte como jugador, y acatando esas decisiones que pueda tomar. Entonces, desde el respeto y más allá de haber compartido esos años, quedan aparcados.
Diego, buenos días.
Buenos días.
Justamente en el capítulo de cosas a... un poco de errores a reformar, el año pasado el equipo consiguió una cosa, que es parar un poco la sangría que había en los balones parados, y parece que hemos vuelto un poco a perder esa seguridad. ¿De qué manera podemos o se puede trabajar eso para volver a tomar el buen camino del año pasado?
Hemos trabajado en esa faceta. No es algo que tengamos que hacer ni mayor ni menor hincapié del que venimos haciendo. Es verdad que hemos recibido un gol y poco más. El equipo ha defendido bien el primer partido. Es difícil hacer conclusiones con dos partidos jugados. Hay que ir mejorando en todas las facetas, en todos los aspectos, sea balón parado, sea posicionamiento, sea manejo de partido. El equipo tiene que ir madurando y tiene que ir consiguiendo buen funcionamiento en muchas facetas, pero eso es normal por un inicio de liga. Ningún equipo en la segunda fecha va a estar a su mejor nivel.
Buenos días, Diego.
Buenos días.
Hablas de nuevas ideas. ¿Qué os pide Sergio a los defensas que no os pedía Aguirre?
Sin entrar en comparaciones ni nada por el estilo, son diferentes formas de posicionamientos y formas de intentar salir con el balón o de intentar que el equipo tenga esa circulación con la pelota. Entonces intentaremos adaptarnos rápido a ese criterio. En todas las líneas hay pequeños cambios y bueno, intentaremos adaptarnos rápido a eso.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos hacen del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8:16. Estaba escuchando ahora aquí el famoso Fénix. Ese equipo que espero que lo pueda probar el domingo en Valencia. Y también después estaba probando el TuneIn y la diferencia entre lo que sale en antena y lo que ustedes escuchan a través del móvil, de la aplicación de móvil, son 10 segundos solo. Es decir, no hay tanta diferencia. No sé si ya saben que los partidos tienen la opción de hacer a través del AC Radio Delay también. Ahí estamos. Retrasar las cosas para que vaya mucho mejor. Bueno, yo llevo ahora un lío tremendo aquí con todo este tema de que me he puesto el móvil un momentito, así que me van a disculpar un momento solo. Ahora ya está apagado y así que ya está. Bueno, nos quedaba en el tema deportivo dos cosas. Bueno, tema deportivo. Una es un poco, o son dos temas más colaterales, que es las declaraciones de Aguirre en FIFA.com, diciendo que tenía claro de que no iba a renovar por el Español porque no había dinero para reforzar el equipo. Creo que no sé si había dinero o no había dinero, pero este año el equipo es mejor que el año pasado. Y yo sigo diciendo que Aguirre no sacó todo lo que podía sacar del equipo, sobre todo en las últimas jornadas, porque le daba ya lo mismo. Y luego que ya lo del tema de Japón estaba palabrado. Es decir, yo sentirme engañado por Aguirre, no me puedo sentir engañado porque yo no creía en él. Pero sí que duele, ¿no?, que muchísima gente que pensaba que era que el Español no lo quería renovar, que el presidente estaba ninguneando. Yo fui crítico con el presidente cuando el día de San Jordi, recuerdo que fue Joan Collet al stand del Español, allí en Rambla Cataluña, luego fue Aguirre también. Cada uno hizo una declaración aparte, no coincidieron, creo que no coincidieron, los dos sí coincidieron. No, pienso que no coincidieron. Y si coincidieron, bueno, pues no lo sé. Yo fui por la tarde y sí que vi al presidente, no vi al entrenador. Y recuerdo que en aquella rueda de prensa improvisada en Rambla Cataluña, el presidente Collet dejó caer que por él podía renovar, etcétera, etcétera. Aguirre dejó en manos del presidente su renovación, que él estaba muy contento aquí. Luego hubo la presentación oficial de la televisión del Punabuy, donde fue a Pericos Online Televisión. Bueno, no es Pericos Online Televisión, es el programa de Pericos Online, pero en Punabuy. Y el presidente dijo que no había plan B en caso de que Aguirre no continuara. Es decir, que por él lo renovaba. Claro, a mí me dolió por dos cosas. Me dolió porque ¿cómo no puedes tener un plan B? Eso me dolió. Dije, no puedo entender que no haya un plan B, cuando todos, o casi todos, sabíamos que Aguirre no iba a seguir y que Aguirre no quería seguir, porque ya tenía palabrado lo de Japón. Una vez salvados, yo creo que lo más fácil, y además lo dijimos en antena, oye, tú te vas a ir, tú estás pasando de todo, como te vamos a pagar igualmente, ya te puedes ir. Y podíamos haber puesto a Sergio ya de entrenador, cuando el B ya estaba salvado. Entonces, claro, toda esta circunstancia y los que eran aférrimos de Aguirre, que no entiendo por qué no lo renovamos, que hay que renovarle, tal y cual. Claro, ahora, si escuchan lo que dice el ex técnico diciendo, no, es que yo ya tenía palabrado con Japón y que yo ya, desde enero, diciembre, ya no quería seguir. Claro, dices, por favor. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Claro, cuando acaba el partido de Málaga, que ya estamos salvados, o casi matemáticamente salvados, o virtualmente salvados, claro, el entrenador les dice a los jugadores, oye, haced lo que queráis. Él con su discurso de que aquí hasta los 42 no se puede hablar de salvación, y quedaban 7 jornadas. Quedaban 7 jornadas para acabar la liga. ¿Qué hicimos? 2 de 21. Claro, y eso a mí como, ya no como periodista, porque ya saben cuál era mi opinión sobre Aguirre, pero como socio del Español y accionista del Español, me siento engañado. Me siento totalmente engañado. Porque si además el club tenía constancia de todo esto, es que lo tenía que haber dicho una vez salvados. Tenía que haber dicho, mire, el señor Aguirre no va a seguir porque el club ha tomado esa decisión. Porque además sabemos que tiene un precontrato con, bueno, no lo hubieran dicho porque Japón iba a jugar el Mundial. Si además, si Japón hubiera hecho un buen Mundial, pues el contrato de Aguirre se hubiera rescindido, se hubiera roto, pero Aguirre hubiera cobrado una indemnización por, digamos, porque no se hubiera ido a Japón a jugar. La indemnización la pagaba la Federación Japonesa. Dice, no, es que ahora quiero acabar en el 2018 en Rusia y luego ya me retiro. Pues muy bien. Muy bien, pero aquí no nos quieras vender como nos has querido vender, que tú querías seguir cuando tú no querías seguir. Y eso, sinceramente, pues duele y molesta. Así que los aférrimos defensores de Aguirre, pues que sepan estas declaraciones que ha hecho en FIFA, FIFA.com. Es decir, poco más hay que añadir al tema este. Yo le deseo a Aguirre que sea el hombre más feliz del mundo en Japón, que meta a Japón en el Mundial de Rusia, que lo haga campeona del mundo y lo que sea, pero contra más lejos del español, mucho mejor, sinceramente. Agradecerle el primer año y ya está, y ya está. Y por último, como al principio decíamos también, en esos titulares un poco desarrollados que hemos realizado al principio del programa, en este el lunes 8 de septiembre, lo kafkiano, vallinclanesco, absurdo, de película de terror, que se está viendo en la Teba, la Meba, la Seba. Es decir, empezar hoy los deportes con el filial, a mí me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte. Es que es increíble. Es increíble. Empezar con un filial. Muy bien. Además, hablar de jugadores que dicen que son de la cantera y que son de Camerún. Y darlos como si fueran lo mejor del mundo mundial. Es que es increíble. Claro, no hay otro. No está claro, España. Claro, empezar con la selección española. Comunir. Claro, todo esto. Uf, un poco difícil, ¿no? Bueno, pues es lo que les decía. Es una televisión pública. Y por encima de todo hay otras cosas más importantes, o pienso que más importantes que ello, y no lo hacen. Y no lo hacen. Yo sé que hablar del español de inicio no lo iban a hacer, eso está claro. Pero bueno, a lo mejor podrían haber empezado que va a haber cambios en el Consejo de Administración del Español, que va a haber movimientos. ¿Por qué no han empezado con eso? Para mí eso es más importante, tema institucional de club, que empezar con que si tres jugadores de los otros han jugado un partidazo ante el Zaragoza cuando no son líderes, y sí que es líder el filial del Español en el grupo tercero de Segunda B. Que, por supuesto, tampoco hubiera sido lógico que hubieran empezado con eso. Pero un criterio, por no hablar del famoso deporte de ayer de Harry Potter, que eso ya, el correr con la escoba por el suelo, es que me parece muy fuerte. Es que ya, ¿qué quieren que les diga? Miren, podrían haber empezado, si quieren, Girona líder de segunda. ¿Por qué no? Hubiera sido más lógico. No representa a toda Cataluña. Pues hubiera sido más lógico empezar con el Girona líder que todo esto. Pero no puede ser, no puede ser. Sería una cosa muy muy complicada y muy muy difícil de entender. Bueno, pues para acabar, felicitar al filial, ya que hablamos del filial, al equipo de Planaguma, por ser líder, no en solitario, porque ahí creo que está el Badalona con 7 puntos y el San Andreu con 7 puntos también, pero por diferencia de goles el B es líder. Partidazo el otro día ante el Reus, de verdad, un partidazo enorme. Recomiendo a la gente que pueda ir a ver el equipo de Planaguma, porque es una pasada cómo juegan. Y esperar que, bueno, pues todas estas expectativas que tenemos todos con el B se cumplan. Y por qué no, intentar jugar el playoff. Queda mucho, ¿eh? Ojo, que ya saben que a veces los filiales o empiezan muy bien, empiezan muy mal, van cambiando, pero este equipo tiene un empaque increíble. Y los jugadores que bajan del primer equipo, como Jairo, como el propio Joan Jordán, como si fueran de toda la vida al filial. Es decir, no se les sube los humos como o se deprimen, como ha pasado con muchos jugadores que están en el primer equipo, les hacen bajar al filial y entonces ¿qué es esto del filial? No, de verdad, muy bien, muy bien, muy bien. Felicitar al filial. El juvenil ha empezado muy bien también, ganando a la DAM 0-2. y el B, Juvenil B, ganó, creo que fue 3-2 a la Blanca Subur, y la parte negativa al femenino. Sinceramente yo no me esperaba 0-5 una derrota contra el Valencia. Se podía perder. El jueves lo analizaremos con José María Miedes, la derrota con el Valencia, también con protagonistas, pero duele de verdad perder con el Valencia 0-5, porque puede generar dudas. Faltaba Ribi, como que es la delantera más importante. Bárbara, ya saben que va a estar 2 meses fuera, pero complicado, ¿eh? Vamos a tener un poquito de paciencia también con el femenino, que ha tenido muchas novedades, pero supongo que es un golpe duro, no la derrota, sino la forma de la derrota, porque repito, puedes perder con el Valencia 0-1, 0-2, 1-2, pero 0-5, te metan una manita en el primer partido, y no era de las favoritas el Valencia, ¿eh? No es es un buen equipo, muy buen equipo, pero esto te está demostrando que vas a estar quinto, sexto, séptimo, octavo, que por ahí ya no vas a subir más. Suerte también al femenino, que las jugadoras no se desmoralicen, que queda mucha liga. Bueno, queda toda la liga, porque solo llevamos una jornada. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Mañana recuerden que tenemos nuestra habitual tertulia, donde vamos a analizar los cambios en el Consejo de Administración del Español. Voy a ver si hay nota oficial o algo, porque a lo mejor a mí se me ha pasado también. Ya saben que últimamente a mí se me pasan muchas cosas. Mientras suena Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Héctor García en los mandos técnicos, y ahora les vamos a dejar con Tiempo de Juego especial Selección Española. Ya saben, jugamos contra Macedonia a las 9:15, primer partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Veremos si va a debutar nuestro gran portero Kiko Casilla. Miren, en el equipo titular, por si alguno no lo sabe: Iker, Juanfran, Albiol, Ramos, Alba, Busquets, Coque, Cesc, Silva, Pedro y Alcácer. De momento no sabemos el banquillo, si está Kiko o no está Kiko en el banquillo. Lo que sí que sabemos es que mañana volveremos a partir de las 7 en Tiempo de Español. Y que sean muy, muy felices. Les dejamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, con Tiempo de Juego especial Selección Española. Hasta mañana.
Afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a las